recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Aquí estamos de regreso, chicas y chicos de cuarto y de quinto. Estábamos con el tema de los eclipses lunares, solares. Nos había quedado un temita pendiente,
claro,
todavía.
Claro, yo antes de irnos al recreo, sí, les había contado de qué se trataba el eclipse de luna.
Claro.
Pero ahora voy a explicar un poquito el eclipse de sol. ¿Sí? Los eclipses de sol se producen cuando la luna, sí, se interpone entre el sol y la tierra. O sea que la luna está entre, sí, el sol y la tierra. Como la luna proyecta su sombra sobre la tierra, oculta al sol por unos minutos. Eso es lo que les contaba Euge antes.
Es, ¿sí?, impresionante. Es tan parece mágico. Es,
claro,
como que estás 11 de la mañana, por decir una hora, claro, y de repente se hizo la noche.
Se hizo la noche, ¿por qué? Porque justamente se oscurece el sol.
Por, ¿sí?, unos segundos,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, estos eclipses pueden ser totales, que es cuando sucede esto, que todo el sol está oculto. Pueden ser anulares, que es cuando queda un borde del sol visible. O parciales, cuando se oculta solo una partecita del sol. De esto va a depender si la persona que está observando está dentro del cono de sombra o en el cono de penumbra, que son diferentes lugares desde donde se puede visualizar un eclipse.
Muy bien.
Es importante pensar que cuando hay luz, también tenemos una sombra, ¿sí? O sea, tiene que ver, hay un juego entre luz y sombra, ¿sí? Y estén atentos y atentas en casa porque el próximo 14 de diciembre...
Uy, a ver, anotando,
falta,
¿eh?
Falta, pero lo pueden anotar en el calendario.
En el calendario,
¿sí? No se olvidan. Habrá un eclipse de sol que se verá desde nuestro país. Y serán muy afortunados y afortunadas los y las que iban en la Patagonia de nuestro país, ajá, del lado de la cordillera, porque ahí los van a poder ver en todo su esplendor.
¡Qué lindo!
Los y las que vivan en otras zonas, sí, también lo van a poder ver, pero, sí, será menos espectacular, la,
claro,
verdad. Algo importante, Euge, sí, y en casa atentis, recuerden que no se puede mirar directamente al sol.
Ah, aconsejan,
¿sí?,
hacerlo.
Anteojos,
sí,
¿no?,
también a lo mejor con esas placas de rayos X.
Las radiografías.
Radiografías, exactamente. Esa es una buena manera casera. Seguramente,
claro,
en casa hay alguna viejita.
Sí.
Nunca mirando el sol de frente porque puedes dañar tu visión.
Tal cual.
¿Cuál era la fecha para agendar entonces?
Entonces, la fecha...
14 de diciembre.
14 de diciembre.
Ahí
yo
está.
Me la tenía anotada, así,
sí,
tampoco,
sí,
me olvidaba. Ahí está, 14 de diciembre.
Hasta aquí Ciencias Naturales. Cambiamos de materia.
Primaria. Matemática.
Y nos metemos en matemática. Todo un desafío la clase de hoy, ¿eh?
Todo un desafío, pero antes, sí, de meternos de lleno, sí, en la clase de hoy, voy a retomar algo que hablamos y que conversamos el viernes pasado.
Dale.
Yo les había propuesto una actividad llamada la pirámide de números.
Claro.
Y esta actividad era para pensar en la suma de fracciones.
Bien.
La idea es pensar distintas sumas que me puedan ir acercando, que me vayan haciendo llegar al entero que está en el escalón de arriba de todo.
Bien.
Entonces voy a dar un ejemplo a ver si se entiende un poco más.
Perfecto.
¿Sí? Por ejemplo, si en el escalón de abajo, acuérdense que tenía tres lugarcitos en el escalón de abajo,
sí,
de todo.
Claro.
Tengo un octavo y 5/8, yo no es que sumo esas tres fracciones, sino que sumo 1/8 + 1/8 y me va a dar en el escalón de arriba, en el escalón intermedio, me va a dar 2/8.
Sí.
¿Sí? Y entonces yo tengo que pensar qué otra fracción necesito sumar a estos 2/8 en el escalón intermedio para llegar a un entero.
Bien.
¿Qué necesito? Necesito 6/8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 6/8 + 2/8 me da 8/8.
Que es el entero.
Es el entero.
Claro.
Para que yo obtenga en el escalón intermedio,
sí,
6/8, abajo, en el casillero que me quedó, o sea, de uno de los costados, voy a tener 5/8. Porque 5/8 + 1/8, el 1/8 era el del medio.
Claro.
Me va a dar 6/8 en el escalón de arriba.
Perfecto.
Y así puedo sumar los dos lugares del escalón intermedio, que eran 2/8 y 6/8, y así puedo llegar al escalón de arriba de todo, que me da un entero. Espero que se haya entendido.
Ahora
y si
sí,
no, nos mandan un mensaje.
11-25-12-08-96. Clarísimo el tema de fracciones. Ahora sí, desafío para nuestra maestra que está dando matemáticas por radio.
Claro, y geometría.
Y geometría.
Geometría es bastante particular dar sí. por radio, ¿sí? Pero bueno, como estamos haciendo un repaso de lo trabajado,
claro.
Una de las primeras cosas que vimos en geometría tiene que ver con algunas figuras geométricas y trabajamos con circunferencia y con círculos, ¿se acuerdan?
Perfectamente, Sabri.
Bueno, y entonces... En casa se van a preguntar para qué, pero ya van a ver. Les propongo escuchar un material de Canal Encuentro en el que el bailarín y coreógrafo Maximiliano Guerra explica algunas cosas sobre la coreografía del gato, esta danza folclórica argentina.
Muy bien.
¿Sí? Y después vemos para qué nos sirve.
Lo escuchamos.
El gato, el más popular de los bailes de a dos, nació en la primera mitad del siglo XIX. Proviene de los ritmos picarescos que se extendieron desde el Perú hasta casi toda Sudamérica. Vivo hasta estos días, es una de nuestras danzas más representativas. Pisó suelo argentino antes de 1820 y se expandió por todas las provincias de nuestro territorio. Pronto se bailó en todas las clases sociales y en todos los ambientes de Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los bailarines comienzan la coreografía en posición de firme, enfrentados y con el mismo paso básico que usamos en la chacarera.
La primera figura es una vuelta entera. Luego, un giro seguido por el zapateo y el zarandeo. Después, una media vuelta y otra vez el zapateo y zarandeo. Los bailarines realizan el giro final con coronación y todo vuelve a repetirse desde el comienzo.
Bueno, Maximiliano Guerra, en su explicación del gato, habla de vuelta entera, de giro, de media vuelta.
Claro, bueno, justamente vamos a tratar de relacionar esta coreografía del gato tan conocida, tan popular, ¿no? Seguramente muchas chicas y chicos la saben bailar.
Sí.
Bueno, con nuestro contenido de hoy, que es círculo y circunferencia. Porque miren, lo que primero dice Maximiliano Guerra es que hay dos personas, dos participantes de este baile que están enfrentados.
Bien.
Y esa... están enfrentados a una distancia.
Correcto.
¿No? A una distancia particular.
Sí.
Sí, podemos pensar en la circunferencia.
Sí.
Esa, imaginar esta distancia, esta longitud. ¿Qué parte de la circunferencia sería?
Si yo trazo una línea,
claro,
por ejemplo, de un bailarín al otro bailarín bailarina, y sería como el diámetro, ¿no? De la circunferencia.
Exactamente. Es la distancia que hay entre un punto de la circunferencia y otro punto de la circunferencia, pasando por ¿dónde?
Por el centro.
Por el centro, exactamente. Que ¿sabes qué? El centro va a ser el punto en el que se van a encontrar ambos participantes cuando hagan el giro.
Correcto, exacto.
Cuando hagan el giro, este paso tan característico del gato, van a encontrarse en ese centro de la gran circunferencia.
Sí, sí, perfecto.
Y van a dibujar, digamos, dos circunferencias más pequeñas.
Dentro de la gran circunferencia.
Exactamente.
O la vuelta entera,
la
como
vuelta
se la conoce
entera.
En el gato, claro.
Exactamente, exactamente.
Bien.
¿Qué pasa? Hay otro elemento que nos aparece. ¿Qué es el radio? ¿Cómo lo podemos pensar de la siguiente manera? Desde el lugar de origen, donde están parados los participantes de este baile, ¿sí? Hasta el lugar donde se encuentran en el centro.
Claro.
¿Sí? Esa distancia.
Ese punto.
Exactamente. Desde el punto que están parados hasta donde se encuentran en el centro. Ese es el radio,
claro.
¿Sí? De la circunferencia también.
Me encanta aprender geometría bailando, ¿eh?
Claro.
Me parece espectacular. Aparte, una danza tan hermosa y tan de nuestra Argentina, ¿no? De
claro.
nuestro folclore.
Tal cual. Pero, ¿saben qué? Ahora... resulta que, ¿se acuerdan que la profe Mica de gimnasia? Dije gimnasia.
Educación física.
Lo dije mal, es educación física.
Viene mañana, no se lo contamos.
No, no
vos
se lo contamos,
nadie se lo cuenta, ¿eh?
Educación física.
Sí.
nos había contado que había deportes alternativos.
Claro.
Y entonces, yo cuando estaba preparando esta clase dije, ¿y por qué no habrá danzas alternativas?
Hay que preguntarle.
Entonces, podemos armar como un gato alternativo.
Me gusta. O un gato geométrico.
Claro, un gato geométrico.
Ahí va.
Donde podamos armar nuestros propios pasos de baile.
Perfecto,
¿no?
Sí.
Y entonces yo pensé, ¿cómo se les ocurre que podemos explicar algún paso de nuestro baile poniendo en juego el círculo? Porque hasta ahora hablamos de la circunferencia, ¿no?
Sí.
Que eran todos los puntos que forman, ¿no?
Claro.
Esta gran vuelta, ¿sí?
Sí.
Recordemos que hay una diferencia entre círculo y circunferencia.
¿Qué era la circunferencia, Sabri?
La circunferencia son todos los puntos que están a una misma distancia de un centro.
Bien.
¿Sí? En cambio, el círculo son todos los puntos que se encuentran entre la circunferencia y el punto ese del centro.
O sea, toda la superficie interior sería.
Exactamente.
Ahí va.
Exactamente. Entonces, a mí se me ocurrió algún paso que podríamos pensar para pensar en el
sí.
círculo, ¿no?
¿Cuál sería? A ver.
Podríamos decirle a la persona a quien le estamos enseñando cómo bailar.
A bailar,
que
sí.
puede zapatear o zarandear en cualquier lugar del círculo. Es decir, que de esta manera los participantes del baile tendrían mayor libertad de movimiento, podrían cambiar de lugar.
Hermoso.
Entonces, podemos decir eso. Y para saber dónde lo pueden hacer, tienen sí o sí que saber cómo es el círculo.
Exacto.
Entonces, lo tienen que estudiar para poder hacer estos pasos nuevos.
Qué linda manera de aprender geometría.
Ajá.
Me encanta. Excelente propuesta de Sabrina Flax en nuestra materia matemáticas. Y nos vamos a la última materia del día.
Primaria. Lengua.
Prácticas del lenguaje, Sabri, última materia.
Bueno, esta semana vamos a conocer uno más de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Sí, acuérdense que la semana pasada compartimos una invitación de Quiroga para inventar una historia, ¿no?
Sí.
Porque esto de dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador, nadie lo sabe en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros oídos, era uno de los fragmentos que aparecía en La Gama Ciega.
Claro.
¿Sí? Y entonces, algunas ideas se nos habían ocurrido acá. Podía ser que el hombre había salvado al oso hormiguero o también que el oso se había comido a las hormigas que querían picar al hombre.
Claro.
¿Sí? ¿Se acuerdan que les habíamos propuesto a ustedes que nos cuenten qué se les ocurría?
Uh-huh.
¿Sí? En La Gama Ciega conocimos la historia de la amistad entre este cazador y la gamita. El cazador, acuérdense, que le dio los remedios para que pudiera recuperar la vista y la gamita para agradecerle que le llevó. Plumas.
Claro.
El cazador le dio miel. Y así iniciaron su amistad que, según nos dice el cuento, se extendió por muchos años. Bueno, hoy, como les decía, vamos a conocer otra historia.
Y a poquito vamos leyendo el cuento, el libro de cuentos de la selva completo, ¿eh?
Sí, sí. Este es el cuarto.
Cuarto.
Que ya estamos trabajando.
Sí.
Hoy vamos a conocer otra historia protagonizada por un hombre y un animal. Se llama la tortuga gigante. Ese es el animal. Y vamos a ver si también aparece la historia de amistad, ¿no?
Vamos a ver si aparece la historia de amistad. Prepárense porque es una de estas historias quizás más fuertes o cruentas, ¿no? Según nos contabas vos, Sabri, de este libro.
Sí.
Para nada edulcorado, ¿no? Bueno, que tiene que ver con lo que Quiroga vio en Misiones, en la selva misionera. Ahora sí, primera parte de la tortuga gigante.
Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día: «Usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, case bichos del monte para traerme los cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien». El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía ya mucho calor y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte que cazaba con la escopeta y después comía frutas. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo, construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera. Y allí pasaba sentado y fumando muy contento en medio del bosque. Había hecho un atado con los cueros de los animales y lo llevaba al hombro. Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas y las llevaba dentro de un gran mate porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosén. Precisamente un día en que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los 2 ojos y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto. «Ahora», se dijo el hombre, «voy a comer tortuga, que es una carne muy rica». Pero cuando se acercó a la tortuga vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello y la cabeza colgaba casi de 2 o 3 hilos de carne. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre. «Voy a morir», dijo el hombre. «Estoy solo, ya no puedo levantarme más y no tengo quien me dé agua siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed». Y al poco rato la fiebre subió más aún y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó entonces, «El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora». Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida. Y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues allí no había más que él y la tortuga, que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta, «Estoy solo en el bosque. La fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí, porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme. Pero nunca podré ir y voy a morir aquí». Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde más fuerte que antes y perdió de nuevo el conocimiento.
Qué duro lo que le pasa a este hombre, ¿eh?
Es duro, es duro. En este cuento nos encontramos justamente con estos dos personajes, el hombre,
sí,
¿sí? Y la tortuga.
Sí.
¿Sí? Este hombre va de la ciudad a la selva para curarse.
Claro.
Quiroga nos cuenta cómo este hombre se adapta a la vida en su nuevo entorno, caza para comer, guarda los cueros de los animales que caza para venderlos, se alimenta de frutas, duerme al aire libre y si hay mal tiempo, ¿qué hace? Construye una ramada, que sí, es una especie de refugio con hojas de palmera.
Para guarecerse,
claro.
Sí.
El otro personaje, como dijimos, es la tortuga. La escena en la que el hombre y la tortuga se encuentran por primera vez es muy cinematográfica. ¿Qué significa que es cinematográfica?
¿Qué significa?
Y que tiene, que puede parecer una película. Bien. ¿No? Que podemos cerrar los ojos e imaginar la imagen tal cual.
El ambiente.
Exactamente. Bueno, el tigre está a punto de comérsela. Ve al hombre, ruge, se arroja sobre él. El hombre le apunta con su escopeta y mata al tigre. El modo en que Quiroga cuenta ese momento hace que los lectores y las lectoras podamos imaginar lo que decíamos, la escena, y sentir esta tensión que aparece. Recordemos algo de la vida de Quiroga que tiene que ver con esto. ¿Qué le gustaba? Era aficionado a la fotografía,
claro.
¿Sí? Y entonces tiene que ver con eso, ¿no? Cómo va relatando y contando los sucesos.
Todas las imágenes que él ofrece, propone a través de sus cuentos, de sus relatos, son así muy, ¿no? Muy...
Claro, que lo podés vivir en carne propia.
Exactamente, sí.
Bueno, finalmente quedan el hombre y la tortuga. La tortuga está herida. Y el hombre, que no dudó en dispararle al tigre y que tiene hambre y que tenía la idea de comerse a la tortuga, cuando la ve tan mal herida, se apiada de ella y la lleva a su refugio. La cuida y la tortuga se cura. Pero entonces, ¿qué pasa? Aparece una nueva complicación. El hombre se enferma.
Sí.
En este momento la tortuga, que hasta ahora apareció con rasgos puramente animales, ¿qué pasa? Ah, se personifica. Que acuérdense que es uno de los recursos que Quiroga utiliza en muchos de sus cuentos.
Sí, muy frecuentemente.
¿Sí? La personificación. Escucha lo que dice el hombre, entiende y decide que va a ayudarlo porque él la salvó a ella. Acá aparece también la gratitud,
claro.
¿Sí? Que aparece en otros cuentos.
Sí.
Es un personaje agradecido, como la gamita, por ejemplo.
Exacto.
Gracias a los cuidados de la tortuga, el hombre mejora, pero él no sabe que fue gracias a la tortuga. Tenía tanta fiebre que no supo que ella lo cuidaba. Y en el final de la parte que leímos hoy, el hombre dice que sin remedios no podrá salvarse. ¿Y los remedios dónde están? En Buenos Aires.
En la ciudad.
Muy lejos.
Nuevamente.
Y vuelve la fiebre. Bueno, les propongo que nos cuenten qué piensan que va a pasar.
Continuará.
Este cuento
claro. Continuará, pero vos podés imaginarte tu propio final.
Exacto.
Lo dejamos para mañana, ¿sí? Porque suena el timbre y nos tenemos que despedir. Sabri, gracias por la clase de hoy.
No, por favor, hasta mañana.
Nos vamos con música, ¿sí? Sofía Viola, oriunda de Lanús, provincia de Buenos Aires, de familia de músicos, Pancho en Constitución, en Encuentro en la Cúpula. Mirá qué voz particular que tiene. Chau, hasta mañana.
Viajando para San Telmo en un tren 10 en la plaza, furgón de los pibes hueso que fuman la marihuana, por Herli vagones muertos, enredadera selvática. El diésel se queda quieto y el eléctrico lo pasa. Cayendo se van de sueño, la radio los acompaña. 40.000 pasajeros disconformes que trabajan, comen Pancho en Constitución. Toman su tren a plaza, comen Pancho en Constitución. Cervecita helada y oyendo algún reggaetón. También su cervecita helada y oyendo algún reggaetón. Cayendo se van de sueño, el iPod los acompaña. 40.000 pasajeros disconformes que trabajan. Comen Pancho en Constitución. Toman su tren a plaza. Comen Pancho en Constitución. Toman su tren a plaza. Comen Pancho en Constitución. Toman su tren a plaza. Comen Pancho en Constitución. Oyendo algún reggaetón, también su cervecita helada.